Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
O'Reilly Auto Parts.
Vamos a estar mirando esta lección o este mensaje que está basado en la unidad. Llevamos esta serie desde el día miércoles y quisimos extenderla todavía un poquito más. Cuando vemos la unidad, una de las cosas que tenemos que entender acerca de estar unidos es que hay factores que contribuyen a la destrucción de la unidad. ¿Y cuáles son esos factores y cómo estos factores nos afectan de alguna u otra manera? Miren, si lo viéramos de esta manera diríamos, el desamor, la apatía, la mentira, la incomunicación, la violencia y la corrupción son los factores para destruir a una sociedad. Por lo tanto, debemos erradicar, o sea, borrar todos estos para mantener la unidad de Dios. ¿Cuáles son los 6 factores que destruyen la unidad en la iglesia? Veíamos un poquito acerca de la división el día miércoles y también lo veíamos el día jueves, y el viernes hablamos acerca de cómo es que podemos estar más unidos y veíamos el camino más excelente. Pero veamos de un punto de vista en contraste, ¿cuáles aquellas cosas que destruyen la unidad? La primera cosa que destruye la unidad es el desamor. ¿Y qué es el desamor? El desamor es la falta de amor o afecto a una persona o cosa. Cuando tú no amas ampliamente, es desamor. Teniendo la capacidad, veíamos ayer con los varones, de amar, decides no amar. Y en este sentido, ¿eso es qué? Eso es desamor. Si vamos a la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 10, dice así la palabra de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 10, dice así la palabra del Señor. Dice, así la palabra del Señor, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, dice ahí la Escritura, dice, no es de Dios. Qué fuertes son las palabras del apóstol Juan cuando habla acerca de aquello que no es de Dios. ¿Y cómo les describe a ellos? Como los hijos del diablo. Teniendo la capacidad de amar, no amamos. A veces esto lo ves en un matrimonio. Teniendo la capacidad de pasar un excelente tiempo con tu esposa, no lo hacen. Lo ves en una familia. Pudiendo tener una hermosa familia, no lo haces. Lo ves entre hermanos. Pudiendo tener una hermosa calidad entre hermanos, no lo haces. Lo ves a veces no solamente entre ellos, lo ves a veces entre la iglesia. Pudiendo tener una hermosa iglesia, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos un desamor. No amamos. Teniendo la capacidad, no lo amamos. ¿Cómo los describe el apóstol Juan? Dice, hay una diferencia entre ellos. Caín podía tener un excelente tiempo con Dios. Lo único que debió haber pedido es perdón y buscar la voluntad de Dios y ofrecer lo que Dios quería. Es más, pudo haber hablado con su hermano Abel y preguntarle, oye Abel, ¿qué es lo que piensas que hice mal en la adoración? Y estoy seguro que Abel hubiera dicho tal vez, mira, esto es lo que hubieras hecho. Si hubieras hecho esto, Dios va a aceptar tu sacrificio como el mío. Y no hay problema. Pero ¿qué sucedió en este concepto? El desamor. Y por eso Caín se molestó. Y por eso Caín mató a su hermano, ¿qué? Abel. Cuando hay desamor, decimos entonces, y nos preguntamos, hay veces, ¿hay tanto amor para nada? Y hay veces, ¿hay tanto daño para nada? ¿Qué quiere decir esto? A veces dañamos a la gente y no nos sirve de nada. Y a veces los amamos y pensamos que no nos sirve de nada. El concepto tiene que ver con el amor. Si tú te pones a pensar cómo podemos amarnos unos a otros cuando ves, por ejemplo, el lenguaje corporal de tu hermano o de tu hermana, dicen por ahí, las lágrimas son la forma en que tu cuerpo habla cuando tu boca no puede explicar el dolor que sientes. ¿Cuántas veces tú has visto a un hermano o hermana llorar? ¿Cuántas veces se ha frustrado tanto contigo tu cónyuge o tus hijos que lloran? O sea, esas lágrimas son la forma en que quieren hablar, pero no pueden. Es la expresión de su dolor que sienten, pero no te lo pueden verbalizar. ¿Cómo puede una persona hacer ello? Cuando uno ama, hermanos, y cuando uno recibe el desamor de alguien, a veces lo que uno tiende a hacer es llorar. Y cuando ves a tu hermano o a tu hermana en la iglesia, o a tu esposa o esposo, o a tus hijos llorar, es una gran señal. Te está diciendo, no me siento totalmente, ¿qué? Totalmente amado. Y eso es lo que está diciendo ahí. Esa es la primera cosa que destruye la unidad, el desamor. Tienes la capacidad de amar. La pregunta es, ¿lo haces? ¿Lo haces? A veces, cuando alguien llora y lo ves llorar, dice, ¿sabes qué? Ya me voy. Y ni siquiera te dice por qué. Y decides simplemente ignorarlo, que se vaya, no importa. No debería ser entre nosotros, porque eso atribuye a la destrucción de la unidad. Número dos. Hay otra cosa que atribuye a la destrucción de la unidad también. La apatía. Lo opuesto del amor no es el odio, sino la apatía. O sea, yo siempre he dicho esto, es mejor saber quién te aborrece porque al menos te lo dejan saber. Pero cuando alguien es apático, no te lo dejan saber. Simplemente te ignora. El que te aborrece te quiere matar. pero el que es apático contigo te mata lentamente. Y es una gran diferencia entre la apatía y lo que es. La apatía simplemente es la falta de interés por una persona o una cosa. Esto es, si tú ves que tu hermano está triste y no le preguntas qué está pasando, no hay interés en ti. Simplemente hay que, hay apatía. Si tú ves que tu hermano o tu hermana no vino a la iglesia y el asiento está vacío y no le hablas, simplemente hay apatía. ¿Cuántas personas se han ido y pasan 3 o 4 semanas sin atender y nadie sabe más? Se preguntan, ¿por qué no ha venido el hermano? No sé. ¿Por qué no vino la hermana? ¿Quién sabe? Apatía. ¿Cómo sabes tú si el hermano o la hermana están hospitalizados? ¿Cómo sabes tú si el hermano o la hermana están pasando por una gran tribulación o prueba? Cuando hay apatía, simplemente no hay interés. Si te importa a alguien realmente, va a estar presente. Y si no te importa, ni siquiera le importará si tú estás presente. En este concepto, cuando hablamos de la apatía, dice la Escritura, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en las cosas de qué? Del Espíritu. En inglés se dice de esta manera, se dice, no siento y por lo tanto, ni me importa si no siento. Literalmente es la apatía. A veces uno no tiene que sentir. Y dices, no siento. Y es más, ¿sabes qué? Ni me importa que no sienta. Y es apático, hermanos. ¿Y cómo una persona se vuelve apática a través del tiempo, hermanos? Si te pones a pensar, dices, nunca vuelve quien se fue, aunque regrese. Esto es, si lo ves de otra manera, es hay gente que está presente, pero que está ausente. Porque es apática. O sea, tomarse el tiempo de saludar a todos es crucial. A mí me gustaba mucho cuando estábamos en un edificio antes de este nuevo que obtuvo la iglesia, porque en ese edificio había solamente una puerta para salir. Y yo tenía la costumbre con Tal y con Caleb que al finalizar el servicio, en la última oración salíamos afuera y nos poníamos en la puerta. Nos daba la oportunidad de saludar a todos y de al saludarlos ver sus ojos. Sus ojos demuestran literalmente la apatía. Demuestran la mentira y demuestran la sinceridad. Y cuando salían podíamos saludar a cada uno. Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Y aunque fueran segundos, podíamos saludar a todos. Pero el nuevo edificio que tenemos tiene como 5 puertas, 6 puertas. 3 atrás y 2 y 3 enfrente. Y dices, ok, y a veces tú saludas y se me va otro y ya no vi a todos. A veces la grandeza de la propiedad nos hace perder la cercanía entre los hermanos. Esto es, cuando alguien se va, a veces no vuelve, porque nunca estuvo ahí. Porque literalmente estaba haciendo ¿qué? Transparente. Nunca vuelve quien se fue, aunque regrese. Y cuando este tipo de apatía, hermanos, es triste para la iglesia. Si tú no te tomas el tiempo de saludar a todos, si no te tomas el tiempo de platicar con todos, si no tomas el tiempo de ver cómo están todos, hay un problema. Le decía yo a los hermanos el día de ayer, a veces acaba el servicio y cuando acaba el servicio buscamos con quién vamos a ir a comer. Y a veces varias familias tienen la triste costumbre, triste práctica, siempre van a comer con las mismas personas. Y ese es un concepto que debemos de cambiar. Esto es, imagínate tú, si en la congregación hay 50 familias o 52 familias, pudieras ir a comer con una familia cada semana del año. No es necesario ir con la misma familia la mitad del año. Porque cuando platicas con alguien, cuando compartes la comida, cuando partes el pan, hay confianza. Por eso la iglesia estaba muy unida en el primer siglo, porque comían con alegría y partían el pan con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué es lo que hacía la iglesia? Sabían qué estaba pasando. Sabían cuando una hermana, un hermano estaba mal y en la plática, oye, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Te veo ausente? ¿Está todo bien? Y eso es empatía. La empatía es la capacidad de comunicarnos sin palabras. Y eso es lo que tiene una mujer. Una mujer puede tener una increíble empatía y sabe cuando, en lo contrario, hay alguien que tiene apatía por ellas. Por las muecas que hacen, por la forma en que mueven las cejas. Es increíble la mujer. Dice, la hermana tiene algo contra mí. Tú dices, ¿pero qué tiene? Movió la ceja, ¿no la viste? La movió hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Digo, no vi nada, de veras, no entiendo de qué estás hablando. Por la gran persistencia en todos los detalles. La mujer puede ver si alguien es apática o no, pero si comes con alguien, qué hermosería. Esta semana voy a comer con alguien, esta semana voy a comer con alguien, y puedes platicar con ellos, hasta los hermanos. Hay hermanos en las iglesias que nadie los invita a comer. Nadie, hermanos. O sea, literalmente vienen a la iglesia y se van de la iglesia y no conviven con nadie. Y a veces es triste porque hay hermanos que están atrás viendo y ya sabe, el hermano se va a ir con él y van a irse a comer y se ve y el pobre se queda solo. ¿Eh? Ahí ves, hay gente, vamos, con tanta desesperación de empatía que se acerca y dice, ¿a dónde van a comer? Esa de a dónde van a comer es, invítame, ¿no? Es lo que significa. Invítame. ¿Qué comieron? Es para la próxima, invítame. O sea, son palabras en el silencio. Esto afecta mucho a la unidad de la iglesia y tenemos que ser más empáticos, tenemos que buscar más a la gente de la iglesia. Tenemos, yo lo digo de esta manera, tenemos que aprender a hacer vida en la iglesia. Si haces vida en la iglesia, vas a provocar que la gente sea muy empática contigo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo va todo? Oye, vamos a comer. Oye, ven acá. Ven a la casa. En la casa es increíble, ¿eh? Vas a un restaurante, es increíble, pero cuando es en la casa es más hermoso, hermanos. Porque ves lo que es literalmente, hermanos, la intimidad de un hogar. Platicas de las fotos, platicas de los adornos, ves el sentimiento. Y cuando la gente te tiene confianza, te abre su corazón y te dice lo que tiene. Y entonces puedes ayudarles en gran manera.
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Eso va a provocar unidad increíble en esos seres, ¿qué? Humanos. Número tres, la otra cosa que destruye la unidad es la mentira. La mentira es la expresión contraria a la verdad, cosa ilusoria sin fundamentos. Hay gente que le gusta mentir mucho, en todo mienten a veces. Y eso es increíble. Y la Biblia dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si leyésemos el versículo diría después, ¿por qué es mentiroso y padre qué? De mentira. La mentira divide a la iglesia, la mentira divide a las familias. La mentira, uno tiene que hacer todo lo posible, hermanos, por siempre decir la verdad. Por siempre decir la verdad. Porque cuando te conocen como un hermano que les dice la verdad, pero con tacto, no crudamente, con tacto, la gente te aprecia. No dice el hermano, es que así somos los de Oaxaca. Somos sinceros. Sí, pero no es que así somos los de Guerrero, Nicaragua. No, espérate. Es que la verdad a veces lastima. La verdad se tiene que saber cómo decir. Y las medias verdades son mentiras. Son también medias mentiras. Entonces, en este caso, cuando uno habla mentira, destruye a la iglesia. ¿Qué hace un mentiroso? A aquellos que estudiamos psicología, a veces la gente dice, ¿por qué me estás viendo, hermano? Porque estás estudiando el lenguaje corporal. Esto es algo que ya se hace inconsciente, hermanos. Disculpen, hermanos, ¿ok? ¿Y qué pasa? Un mentiroso, las pupilas se dilatan. Un mentiroso parpadea más por segundo. Está. Alguien que te dice la verdad está tranquilamente viéndote y no hay problema. Y un mentiroso dices, ¿qué? ¿Me estará diciendo la verdad? Y empieza uno a dudar. Un mentiroso tiene incongruencia en la expresión corporal con lo que está diciendo. Un mentiroso incrementa el movimiento del cuerpo. Se pone nervioso para que me entiendan. Un mentiroso hace muchas pausas y comete muchos errores. Y un mentiroso tiende a decir palabras negativas y ¿qué? Y extremas. La mentira destruye. El amor sea sin fingimiento. Hablad verdad, dice, desechad mentira entre vosotros. O sea, la escritura es clara en cuanto a ello. El hombre odia a aquellos a quien les miente. No hay hombre que tenga una memoria suficiente para ser un mentiroso exitoso. Tú sabes que cuando la policía te agarra y te está cuestionando, te pregunta las mismas cosas siempre. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que cambies la historia. Si la cambias, estás mintiendo. Y hay veces nosotros como hermanos, nuestra credibilidad es tan importante, hermanos, porque si nosotros mentimos, la gente nos va a tachar de mentirosos y la gente no va a confiar en nosotros. Y no hay hombre que tenga una memoria suficiente para ser un mentiroso exitoso. Eventualmente va a caer. O sea, imagínate, cuando hacemos una carta de recomendación, ¿cómo la haríamos a un hermano o hermana que es mentiroso? Y eso atribuye a la desunión en la iglesia. Lo que más molesta no es que me hayas mentido, dice un hombre, sino que ahora en adelante no puedo creerte más. O sea, ¿cómo puedo creerte si me mientes? O sea, ya me mentiste, está bien, pero ¿cómo voy a creerte después? Es tan importante la credibilidad. Es muy importante. Número cuatro. Tal vez este es el factor más inconveniente para la unidad y que atribuye muchísimo a la desunión, la incomunicación. Es la falta total de relación, trato o comunicación con otra u otras personas. Es el aislamiento de una persona por el que se le priva del contacto y relación con otras. Mira, la mayoría de los problemas matrimoniales. Levante la mano, ¿quién está casado, hermanos? Ahí está. La mayoría de tus problemas es la falta de comunicación. No nos sabemos comunicar. Ahora, si había problemas matrimoniales antes de los dispositivos, de los teléfonos celulares, se multiplicó después. ¿Por qué el hombre, hermanos, requiere toda su atención para comunicarse y para recibir la comunicación? El hombre no es tan capaz como la mujer de hacer varias cosas a la misma vez. No es capaz. Si el hombre está viendo un partido de fútbol, no es capaz de comunicarse contigo. La mujer puede hacer eso. La mujer puede ver la novela, puede mandar un texto, hablar con sus hijos, ver lo que está haciendo el esposo y ver lo que está haciendo el cachorro, el perro. Pero el hombre no puede, es una cosa a la vez. La comunicación es increíble. La Biblia dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, nos estamos comunicando. ¿Por qué no nos comunicamos bien? Porque hay una ausencia total. Porque no estamos presentes. Muchos de nosotros venimos a la iglesia y no estamos presentes. Nuestra adoración es ausente. Esto es, ahorita ya estás pensando qué voy a comer, qué voy a hacer, qué sigue después de esto. Hay muchos de nosotros que tanto planificamos que ya estamos pensando qué hacemos a las 5. No estamos en ese. Lo más importante para el comunicador es estar presente en ese momento. Lo más importante que tu adoración sea de olor grato para Dios es que estés presente en cada momento. Si estamos cantando, hazlo con el entendimiento. Si estamos oyendo un sermón, hazlo con toda audiencia para que tengas fe después. Uno no está presente. Y si está presente, no está presente. ¿Cómo está eso? ¿Cuántas veces has visto un hermano o una hermana que está presente pero no está presente? Aún a mí me pasa, tal y me tiene que corregir a veces, me toca la pierna, estamos en la mesa con los hermanos y me toca la pierna, es porque estoy en el teléfono. Me llega un mensaje, una notificación y veo. Y en eso el hermano siguió platicando y estaba ausente aunque estaba presente. O sea, ni estás presente cuando estás presente. Si lo vio, no lo leyó. ¿Eso qué frustración causa más a los teléfonos? ¿Nunca te ha pasado que le mandas un texto a alguien? ¿O un mensaje por Messenger? ¿O un WhatsApp? Y en el WhatsApp es como se pone primero las palomitas que ya lo mandó. Y luego se pone en azul diciendo que ya lo vio. Y literalmente no te contestábamos. Y dices, me dejó en visto. O sea, en la iglesia tenemos un chat de la congregación en Messenger. Y yo les digo a los hermanos, hermanos, contesten. ¿Lo ven? Léanlo, contesten. Pueden ponerle un like. Es más, pueden ponerle que están riendo, pero contesten. Porque al menos de esa manera ya sé que se llegó el mensaje. Pero mucha gente no sabe si lo vio, y si lo vio no sabe si lo leyó. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo atención. Oye, que vamos a reunirnos el martes, ¿cuándo se dijo eso? En los anuncios. ¿Cómo que? Sí, en los anuncios enfrente, en los anuncios en WhatsApp, en los textos que y en el correo se dijo como 5 veces. Y tú dices, para mí es una sorpresa. Porque la comunicación requiere un receptor y requiere alguien que lo envía. El receptor tiene que poner atención a lo que dice el hermano, a lo que dice la hermana. Pero si no estamos presentes, ¿cómo puede suceder eso? ¿Qué pasa si no respondes? Y luego se hacen las víctimas, los hermanos. ¿Nunca te has dado cuenta? Nadie me toma en cuenta. Las hermanas hicieron quesadillas, pupusas, y a mí no me dijeron. No, no, sí te dijeron. Te lo mandaron por WhatsApp, por Messenger, por texto, por correo electrónico, pero ¿qué pasa? No lo viste. ¿Por qué? Porque no pusiste atención. ¿Por qué? Porque estás presente, pero estás ausente. ¿Por qué? Porque simplemente no te sabes comunicar. No, no me quieren los hermanos. No. Antes me querían más. Pero la comunicación requiere eso, hermanos. Hay 6 causas, ponte a pensar. Los vocabularios inalineados, esto es, términos sencillos. Los que estudiamos homilia, hermanos, tratamos de hacer un mensaje complejo de la Biblia en lo más sencillo posible. Ese es el gran reto de los que predicamos. No decir palabras domingueras muy seguido, y si de las decimos, explicarlas. Pero tratamos de tomar el mensaje de Dios y lo tratamos de transliterar o traducir y de hacerlo de la manera más sencilla, con términos, ¿qué? Sencillos. Se tiene que considerar la edad. En los medios, la edad de los hermanos mayores. Hay veces que los hermanos ponen cosas y dicen, ¿por qué puso esto el hermano? Fue por error. Les cuesta trabajo. En los niños hay que considerar, ¿qué? La edad. Hay que tener los pensamientos, porque a veces los pensamientos son incompletos. Hay gente que ni siquiera se entiende en ellos, hermanos. Tú dices, ¿qué trataste de decir, hermano? ¿Qué me dijiste? Porque su mente está bien desordenada. Entonces tenemos que ordenarla. Habla antes de finalizar el pensamiento. No, finaliza tu pensamiento y después, ¿qué? Habla. Hay veces tenemos definiciones falladas. Palabras parecidas como animar, como espero, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa, hermanos? Son palabras falladas. Porque no ponemos atención en lo que estamos diciendo. Dijo el hermano otra vez, vamos a cantar para animales. Y todos, ¿qué? No, para animarles. Fíjate lo que hace una letra, hermanos, en la comunicación. Dijo otra vez el hermano, dijo, tomó su leche y anduvo. ¿Cómo que su leche? Ah, perdón, su lecho. Son palabras falladas, hermanos. A veces hay falta de civilidad, o una falsa civilidad, perdón. La civilidad tiene que ver con el contexto de la misma. Hay gente que es ruda y hay gente que es amable, pero a veces eso depende de la cultura. Por eso en Estados Unidos cuesta tanto trabajo cuando ministramos. Le decía a los hermanos que cuando fuimos a República Dominicana había una hermana que tenía como 70, 75 años y me dijo la hermana, oye tú chico, dame lo mío. Y dije, pues yo no la conozco. Y dije, ¿qué le doy? No le debo nada. Y ella hablaba de un abrazo, dame lo mío. Cuando vas al norte de México, a Monterrey, la gente es muy, como que suenan hasta golpeados. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué quieres? A veces aún en la iglesia escucho que dicen, este pecador, y dices, oye, ¿qué pasó? Entonces, cada cultura es diferente. Y uno tiene que entender que hay culturas muy amables y hay culturas rudas. Y también hay que saber cómo comunicarse entre ellos. Imagínate cuando uno ministra a la iglesia, a veces tu cultura es diferente que la cultura de alguien más. Tal vez los hermanos de Guerrero siempre traen machete. Y tal vez los hermanos de México tienen miedo que les roben las carteras.
Y son culturas, y cómo nos comunicamos, y cómo le hacemos. Hay veces que tenemos hábitos en los malos lenguajes. Asumimos, usamos acrónimos, ¿verdad? Dios te bendiga, D-T-B. Y dices, ¿y eso qué? Y entre los jóvenes hacen eso mucho, ¿o no es cierto? Y ahora con los emojis es diferente. Porque ponen un corazón y dices, ¿qué me está tratando de decir el joven? Y hermanos, la mayoría de la iglesia a la cual yo sirvo, por ejemplo, ya la mayoría son jóvenes también. Y así se comunican. Y uno tiene que entender que eso también puede causar una cierta forma de desunión dentro de la iglesia, ¿verdad? Y luego cuando vamos con el lenguaje legal, palabras que usan en el área legal. Tenemos un hermano que es abogado aquí, yo creo que me entiende mejor. A veces nosotros, tal vez los que no estamos estudiados, usamos palabras que tal vez dices, no, eso es algo serio, man. Y la iglesia tiene todos estos miembros. ¿Qué más? La violencia también provoca la desunión. El uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o para imponer algo. Veíamos el jueves, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra, ¿qué? Perversa. Déjame decirte que hay hermanos que son violentos, pero hay varias formas de violencia. Hay gente que es, se le llama pasivamente agresiva. O passive aggressive, le dicen en inglés. Son violentos. Es gente muy, así es y así es. Y yo así predico, no, así no es, hermano. El púlpito no te da el permiso para ofender a la gente. El púlpito no da el permiso para destruir a un ser humano. No sé de dónde aprendieron eso. El púlpito no es así. Hay gente que es realmente agresiva y muy agresiva, hermanos. Por eso le decía yo a los jóvenes en el taller de ayer en la mañana, decía, ¿cuáles son unas de las distinciones de los siervos de Dios? Y los invitaba a leer segunda carta de Timoteo y les decía, mira, cuando uno habla con alguien, fíjate cuáles son las descripciones de un siervo de Dios. Segunda de Timoteo 2, versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Y si no eres amable, y a veces en la iglesia no somos amables, yo así soy porque así es mi mamá, ¿y eso qué? No, yo así soy porque allá en la tierra somos así, ¿y eso qué? ¿No somos nuevas criaturas? Por lo tanto, ¿qué sucedería si en la iglesia fuéramos amables? Si toda la gente fuera amable y no usara violencia, no fueran agresivos, ¿verdad? No lastimaran, porque a veces duelen más las palabras que, ¿qué, hermanos? Que los golpes. Y esto también provoca una desunión. Por eso se siente perturbación y toda obra perversa. La próxima vez que hables con tu hermano o tu hermana, sea amable. A veces somos más amables con la gente del mundo que con la gente de la iglesia. A veces somos más amables en el trabajo con nuestros patrones que nos hacen la vida de cuadritos que con los hermanos que nunca nos la han hecho de cuadritos. A veces en el trabajo, sí, en inglés, what can I do for you? Anything you need. Es más, hasta en los voicemails, en los mensajes de voz, de buzón, ¿qué pasa? ¿Cómo contestas? Hello, my name is Ricardo. I am sorry I'm busy right now, but I'll get back to you. Fíjate cómo es uno súper amable, hermanos. Y aquí, hermano, ¿qué quieres? ¿Qué carácter? O sea, pues, ¿qué pasó? Dime qué necesitas. Siempre andas molestando. Y todo esto es violencia, hermanos. Violencia no solamente es cuando golpean. La violencia verbal sucede. La violencia sentimental. Cuando alguien saluda, y saluda solamente con el dedito, ¿sí les ha visto? Va a saludar y le hace, no, Dios te bendiga. O cuando alguien te tiene que abrazar, hermano, Dios te bendiga, y le hace, sí, Dios te guarde también, como el torero. Y esto provoca la desunión, pero no solamente eso. Lo que provoca la desunión en la iglesia, sobre todo, es la corrupción. La corrupción. ¿Y qué es la corrupción? Es la alteración de la forma o la estructura original y verdadera. La degeneración de la moral y las costumbres. Cuando hay corrupción en la iglesia, hermanos, yo siempre le digo a la gente, mira, yo era católico romano antes y no era de hueso colorado, era de boca colorada. Iba solamente en ciertos días del año, pero la corrupción era increíble porque veías gente que se emborrachaba y llegaba el domingo como si nada hubiera pasado. Era increíble la corrupción. ¿Me entiendes? La madre tenía rencores con todas las tías, pero se ponía el velo y llegaba diciendo amén. Y en la iglesia, hermanos, la corrupción destruye la iglesia. Cuando hablamos de corrupción, tienes que entender tú esto. La corrupción es algo que solamente puede ser controlado por el ser humano, con la ayuda de Dios. Hay hermanos que son corruptos, pero hay hermanos que son corruptores. Y hay una gran diferencia. El corruptor es el que hace corruptos a los demás. El corrupto es corrupto en sí, pero el corruptor es el que los hace corruptos a los demás. ¿Y cómo lo puede hacer? A través de su ejemplo, a través de su aprobación o a través de su silencio. Ve que algo está mal y no dice nada. Y al no decir nada se sigue corrompiendo la persona. Y en este sentido, la corrupción destruye. Y lo dijo Pablo en la carta de Timoteo, lo dijo Pablo en la carta de Corintios, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Nosotros estamos peleando contra la corrupción, hermanos, de la sociedad, de lo que ha hecho el pecado. Pero cuando esta entra a la iglesia, hermanos, esto destruye a la iglesia y a la unión de la iglesia. Porque como dijo el apóstol Pablo a los corintios, este tipo de pecado no se oye ni siquiera entre los gentiles. O sea, los mismos gentiles reprobarían lo que está pasando aquí, dijo Pablo en Corintios. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Al hacer eso los invita a que reaccionen. ¿Por qué? Porque ellos sabían, pero estaban siendo corruptores. Permitían que la corrupción creciera dentro de la iglesia. Y eso destruye. En otra parte de la escritura dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve a revolcarse en el cieno. Quiero finalizar con este pensamiento, en este mensaje, hermanos. Todos nosotros podemos contribuir a la unidad, pero también a la desunión. Todos. Todos lo podemos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Cuando mostramos desamor. No puedes estar en medio. No, yo soy un hermano bien amoroso, pero bien desamoroso, no. O eres amoroso, o eres desamoroso. O la gente dice, el médico amado, el abogado amado, el chofer amado, el hermano amado, o simplemente dicen, el hermano. Y tú lo que quieres es que diga la gente, el hermano amado, la hermana amada. Y si eres una persona que ama, vas a contribuir a la unidad. Pero si eres una persona que hace desamor, vas a contribuir a la desunión. Número dos, si eres apático, tienes que cambiar. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro ¿qué? Corazón. Si en la iglesia no ves tu tesoro, nunca vas a cambiar. Nunca vas a cambiar. Si en tu familia no ves tu tesoro, nunca vas a cambiar. Nunca, nunca vas a cambiar. Dijo un hombre que se llama Martín Álvarez, la basura de alguien es el tesoro de alguien más. Carlos Slim, uno de los hombres más ricos de México, dijo cuando iba volando por Nezahualcóyotl, en México, vio un gran basurero y cuando lo vio, le dijo al del helicóptero, iba en un helicóptero, dice, ¿y esto qué es? Dice, es un basurero, dice, investigate cuánto cuesta y lo vamos a comprar. Dice, ¿pero para qué quieres un basurero? Dice, no, lo vamos a dejar, ya no va a ser basurero. Y transformó la zona en una de las zonas más hermosas de comercio del Neza, del Nezahualcóyotl. Por lo que para alguien es una basura, para otros es un tesoro. Recuerda que cuando tú tienes interés por algo, puedes hacer que algo sea tan valioso que lo pasas a convertir de lo que para ti algo fue basura, a lo que fue ¿qué? Un tesoro. ¿Qué podemos hacer? Reiteramos, hermanos, apréndete a comunicar. Sientes algo, dilo, pero no lo digas tan rudamente. Apréndete a comunicar. Necesitas algo, dilo, hermano, yo necesito esto, hermano, yo necesito esto, pues si no, ¿cómo vamos a saber? Apréndete a comunicar. Apréndete a comunicar con las distintas personas que tienes. ¿Qué podemos hacer también? Apréndete a estar presente y no ausente. Aprende también a no ser violento, hermanos. Quítese de vosotros toda gritería, maledicencia, dice el apóstol Pablo a Éfeso. Y sobre todo, si hay corrupción, hermanos, vamos arreglándolo. Tuve una hermosa caminata con los hermanos de El Salvador. Agarramos monte, literalmente. Y caminamos 7 millas el día viernes. Muy hermoso. Y me decía la hermana, tengo muchas historias largas. Le digo, pues tenemos mucho camino que andar. Le digo, así que empieza, hermano. Pero fíjate qué curioso, hermanos, cuando hablo de corrupción. Cualquiera que sea tu punto de vista político. Me contaban los hermanos que mucha gente salió de El Salvador por el problema con las maras y con todo lo demás. Y nadie hubiera pensado que El Salvador cambiaría en tan poco tiempo. Nadie. Y ya que estás en pro o en favor, es una realidad que ya no está tan peligroso. Que se empieza a remover lo corrupto. Y cuando se quita lo corrupto, hermanos, el pueblo se siente más cómodo. O sea, imagínate aplicar a Estados Unidos como salvadoreña por asilo político, se van a reír. ¿Cuál asilo? ¿De qué me estás hablando? Ya no. Hace 10 años sí, pero ahorita ya no. Ahorita ya no vale eso. ¿Sí ves cómo? Fíjate que si la iglesia fuese así, hermanos, si tal vez algún día tú la viste de una manera incorrecta o corrupta y que se fuese purificando. Pero ¿cómo empieza uno consigo mismo? Porque si alguno tiene esta esperanza en él, se purifica ¿qué? A sí mismo. Y qué hermoso es vivir en un pueblo, hermanos, que está unido. Y ustedes tienen la capacidad de estar muy unidos. No sé por qué me dio los temas los hermanos, pero asumo que es por algo que ellos observaron. Y por eso les digo en el amor de Cristo, pueden estar muy unidos, hermanos. No contribuyan a la desunión, contribuyan a la unión. Sean empáticos, ámense unos a otros, sean amables, comuníquense bien, estén presentes y sobre todo, hermanos, purifíquense a sí mismos, así como Él es puro. Y sabemos que le veremos tal y como Él que es. Los invito, por lo tanto, hermanos, esta hermosa mañana a hacer ello. Dios les guarde, les bendiga y le doy lugar a su hermano que va a pasar. Gracias.